Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todas las palabras y todos los gestos de Jesús son salvíficos. No hay un solo detalle que no tenga pues una gran importancia, o sea, una gran lección. Solamente una vez ha venido Dios a vivir en la tierra, y tenemos que aprovechar, lógicamente, cada pues detalle que ha querido el Espíritu Santo que quede de constancia para nosotros. Por eso también los apóstoles muchas veces se sorprendían, no ocultaban como su pasmo al ver pues cómo Jesús iba teniendo algunas costumbres que lógicamente para ellos les resultaban muy admirables. Dice, por ejemplo, San Lucas, subió al monte a solas para orar. Y nosotros podemos pensar y sabemos muy bien que era una actitud constante del Señor, esta de irse a solas a orar. A veces de madrugada, se levantaba antes que los demás y se iba un poquito retirado para orar. O a veces se iba a pasar la noche en oración. En este caso, nos dice, se fue al monte a solas, mientras despedía a sus discípulos en la barca. Él se queda a solas después de haber subido al monte. Y lo primero que nos revela, y es bueno que busquemos siempre hacer nuestra esta enseñanza del Señor, es que nosotros como Él estamos invitados a ser orantes, a que nuestra vida se defina también por ser una vida de continuada oración, no de, pues, como de espacios aislados de oración, sino una permanente oración. Sin que nos extrañe, por ejemplo, pues eso, cuando hacemos un curso de retiro, que lo único que hagamos sea orar, o que solamente estemos invitados a pasarnos en oración. Y que esos ratos, a lo mejor largos, a veces nos pueden resultar un poquito cansados, y menos cansados mientras más habituados estamos a hacer la oración, a hacer muchas horas de oración, como todo en nuestra vida, en buena parte depende del ejercicio de oración que hayamos tenido. Y por lo tanto debe ir haciéndose en nosotros una realidad con natural estar orando. Dedicar tiempos específicos para la oración, de manera que esos ratos de mayor intensidad y recogimiento y concentración nos ayuden a que después se mantenga la continuidad de la oración. Porque el hombre, por definición, es un ser orante, es un ser al que le ha sido dado el don de la palabra. Y por lo tanto es una palabra que viaja, digamos, en los dos sentidos. Dios es palabra, Dios es verbo, la segunda persona, todo Él es palabra interior, es expresión de la realidad de Dios que se dirige a nosotros, y que por tanto nosotros recibimos esa palabra y le respondemos a esa palabra. Están esas dos preposiciones que definen la oración, que es la preposición de y la preposición a. O sea, esa palabra viene de alguien, me habla, la recibo y después mi palabra se dirige a aquel que me ha hablado. Podríamos decir que el Señor hace oración porque su Padre le está hablando. Su Padre constantemente se está refiriendo a Él. El Padre no vive sin el Hijo, no puede estar fuera de su Hijo. Y el Hijo no puede estar fuera de su Padre. Y nosotros somos Cristo y estamos buscando imitar a Cristo, y también podemos decir, tu palabra, el don de la palabra que se te ha dado, sale de ti y va a Dios. Y la palabra de Dios viene a ti de múltiples maneras y espera de ti una recepción. Por lo tanto, es un diálogo. Es una persona, es alguien que entra en un ámbito dialógico. Y como sabemos, lo principal del diálogo, para que haya diálogo, pues lógicamente tiene que haber conciencia de aquel que nos está hablando y de aquel que está esperando nuestra respuesta. Por eso lo primero en el arte de la oración, la parte principal y más difícil de todas, es el arte del recogimiento. Ser capaces de ser personas que vivan en recogimiento. Cosa muy difícil. Muy difícil. Estamos, ya sea externa o internamente, siempre requeridos para salirnos de nosotros mismos. Y en cuando nos salimos de nosotros mismos, la oración se vuelve puramente externa. Puede ser que haya, pero va a ser de golpeteo de latas. No va a ser un acto humano, va a ser un acto mecánico, ni siquiera como el de un animal, casi como el de una máquina, que está simplemente, pues por ejemplo, repitiendo sonidos. Por eso nos dice San José María, recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Recógete. O nos dice también, ¿para qué has de mirar si tu mundo lo llevas dentro de ti? Si sabes vivir más que en el mundo de afuera, en tu mundo de dentro, no porque tengas un mundo de dentro centrado en un egoísmo que hace que le demos vueltas y vueltas y vueltas a nuestro ego, sino porque somos seres en diálogo, porque constantemente, continuamente Dios nos está hablando. Y por eso decíamos, la oración de Jesús no es iniciativa de Jesús, la oración de Jesús es respuesta a la oración del Padre. El Padre, de quien todo procede, le habla a su Hijo y su Hijo se siente llamado por el Padre y va a lugares solitarios, seguramente también silenciosos, a hablar con su Padre. San Juan de la Cruz tiene unas frases muy conocidas y muy profundas. Hasta parece como que se enoja con su lector en el Cántico Espiritual, en el primer capítulo, casi al iniciar el libro. Y dice una verdad muy grande, muy fundamental. Dice, Dios esencial y presencialmente está escondido en el íntimo ser de tu alma. Bueno, pues a lo mejor no me percato de esta importancia que tengo. Dios esencial y presencialmente, o sea, en su esencia y además por su presencia, está escondido en el íntimo ser de tu alma, la parte más profunda de tu yo. Ahí está Dios. ¿Cómo no le hallo ni le siento? Porque está escondido. y tú no te escondes, hasta lo escondido donde Él está. Andas fuera, andas en los arrabales o en las periferias, no estás en tu centro, andas, por ejemplo, simplemente en tu imaginación o en tus apetitos que muchas veces están desordenados, o en tus recuerdos, o en tus raciocinios, o en tus deseos, en las afirmaciones de tu voluntad, pero en lo más íntimo de tu ser. Ahí donde solo está Dios y el alma, no sueles meterte. Si no te escondes, y para eso lógicamente necesito tiempo y paz y quitarme curiosidades o distractores. Pues, ¿cómo no le hallo ni le siento? Porque está escondido y tú no te escondes hasta lo escondido donde Él está. Quedando escondido con Él, te sentirás como escondido. Y le amarás y gozarás en escondido, y te deleitarás con Él escondido. Pues podemos decir, es como el secreto, ¿no? Como ese mundo distinto al que estamos invitados a vivir por nuestra vocación de contemplativos. Ese mundo que, pues, que dice aquel punto de camino, pues cierra los ojos, ciérralos del todo. Necesitas distraerte abriendo mucho los ojos para que entren bien las imágenes de las cosas. Dice, ciérralos del todo. Ten vida interior, ten mundo interior, y verás con color y relieve insospechados las maravillas de un mundo nuevo. Pues sí, mucho más maravilloso que todo el mundo virtual, por ejemplo, que todo el internet, ¿no? El mundo nuevo. Sí, qué ilusión me daría poder vivir así. Y Dios me diría, pues, vive así, o sea, hazlo. Como aquella señora que dicen que fue a ver a un pianista muy famoso después de un concierto que dio el pianista, donde verdaderamente estuvo magistral, y le dijo, pues estaba muy admirada, y le dijo, maestro, yo daría mi vida por tocar como usted lo ha hecho hoy. Y aquel pianista le dijo, pues yo, señora, ya la he dado. O sea, yo ya di mi vida. Fue una cosa, pues sí, muy bonita y muy, lo que sea, admirable, pero yo daré mi vida para vivir dentro de mí. O sea, estaré dispuesto a morir a todo lo demás para vivir dentro de mí. Valoro esta presencia del Dios escondido que me está hablando y que está esperando, por lo tanto, también mi respuesta, que yo entre en diálogo. Porque está vivo, porque no es un Dios mudo y constantemente me está invitando. No solo por mí, sino también por Él, porque, como dice San Agustín, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Dios espera. Y por eso podemos decir, si quieres ser alma de vida interior, pues un alma de recogimiento. No te vayas a desparramar, no te vayas a dispersar. Ni por fuera ni por dentro. Tienes dos grandes campos de posible salir de tu centro profundo, de tu yo profundo. Las cosas de fuera y las revolturas interiores, la loca de la casa o la locura de mis pasiones desordenadas o la locura de mi egoísmo. Por eso podemos decir, sí, vete al monte, súbete al monte a solas de gente, pues, o sea, a mí me gusta ver a la plaza de San Pedro completamente vacía, ¿no? Como, pues, sí, en vez de un tumulto y un caos y unos gritos y no, nadie, nadie. O las calles vacías. Qué bonito, ¿no? Cada quien en su casa. No en los antros o en Broadway, o, ¿no? Cada uno metido en su casa. ¿En cuál casa? Pues en su casa interior. Ahí es donde está Dios. Busca dentro de ti, es en el interior del hombre donde habita la verdad. Dice San Agustín también eso. Busca dentro de ti, busca dentro de ti, escóndete dentro de ti. Y ahí escondido te encontrarás al que esté escondido. Y le amarás y gozarás en escondido y te deleitarás con él escondido. Serás muy feliz ahí escondido. El catecismo dice, la oración es la vida del corazón nuevo. Es una nueva forma de vivir. Es la vida del corazón. ¿Cómo sé si estoy vivo? ¿Cómo sé si una persona está viva? Porque respira. ¿Cómo sé si mi alma está viva? Porque ora. Porque es la respiración. Respiro cuando oro. Por eso al final, orar y amar es lo mismo. Dice también San José María, la oración no es cosa de pensar mucho, sino de amar mucho. O sea, de unirte mucho con aquel que está dentro de ti escondido. Y decía en el año 1961, en una tertulia, hijos míos, si yo tengo los brazos y el corazón abiertos para cada uno, no como un padre, sino como una madre, pensad qué serán el corazón y los brazos de Cristo. Hay algunas representaciones del Sagrado Corazón de Jesús, unas estatuas del Sagrado Corazón, hay algunas donde está señalando su corazón, pero hay otras que tiene así los brazos en cruz, como los brazos horizontales. Como diciendo, así está mi corazón, porque así, como ves mis brazos, está mi corazón, así está. El asunto es que vengas y te metas. Tenemos derecho a considerarlo porque le seguimos. Nos negamos a los atractivos del mundo, de la carne y de la concupiscencia, que son los que nos pueden robar la fe, porque ansiamos el amor con mayúscula, la esperanza y la fe. El Señor nos ha querido para Él, del todo para Él. Nos aguarda el amor con mayúscula. Pensadlo si queréis con vuestro corazón humano. Si está esperando ahí escondido, a ver si algún día va, a ver si ya llegó, y llegó por fin, después de haber estado en los arrabales, dando todo tipo de vueltas y perdiendo energía y perdiendo paz. Considerad cuando toda la belleza, toda la sabiduría, todo el amor, toda la bondad se vuelque sobre este vaso de barro que es cada uno, saciando sin saciar. Hijos míos, no me toquéis el violón. ¿En qué estáis pensando? ¿Acaso somos tontos? Rezad para que todos vuestros hermanos lo comprendan y sepan vivir orando. Orando de amor, por amor, con amor, en el amor y para el amor. Pues sí, orar y amar pues vienen a ser lo mismo. No se va de el enamorado aquel que es el objeto de su amor. No está en otras cosas. Pues esta es la invitación. Cristo revela el hombre al propio hombre y Cristo es un ser orante. Cristo ora con su Padre, nosotros oramos con Cristo. Vamos al Padre a través de Cristo. Cristo ora en nosotros, ora con nosotros, ora por nosotros. Dice el Papa Benedicto, orar es la relación viviente y personal con el Dios vivo. Pues una relación viviente, una relación viva. Pues ayúdanos, Señor, a ser personas que les guste el recogimiento. Otro día, pues que fueron unos parientes míos a una boda, pues una de las esposas llegó sola y le dijeron, no, ¿tu marido? No, pues mi marido nunca va a fiesta. No le gustan las fiestas. Se decía, pues, no sé por qué no le gustaban las fiestas, ojalá sea porque lo que le guste es el recogimiento. Ojalá. Estoy mejor en mi soledad acompañada del corazón. Ahí es donde mejor me la paso. Ahí estoy muy bien. Como dice San Juan de la Cruz, ahí le amarás y gozarás en escondido. Y te deleitarás con él escondido. Y podemos decir, pues, ¿qué me servirá a mí para un mayor recogimiento? ¿Qué me servirá en primer lugar de los distractores externos? ¿Cómo tendré que poner mortificación en los cinco sentidos externos? Porque los cinco me pueden distraer. Y después, ¿cómo pondré mortificación en mis sentidos internos? Y después, ¿cómo podré poner mortificación en mi vida afectiva? Que no se me apegue mi corazón a nada, que sea libre. ¿Y cómo podré mortificar mi imaginación y mi memoria y mi inteligencia para que no me esté dando lata? Otra vez que hablábamos del demonio, pues hay que recordar que el demonio sí tiene poder en nuestra imaginación y en nuestra memoria, no en nuestro corazón. Ahí no está más que Dios. Pero sí en todo el ámbito que se llama, pues, el ámbito de la fantasía, ¿no? Nos puede estar constantemente engañando, haciendo que estemos, por ejemplo, preocupados por cosas que a lo mejor nunca suceden, pero estamos preocupados porque está la imaginación a todo lo que da. Y él está muy interesado en estarnos constantemente potenciando las distracciones en la imaginación. O a veces tendremos que decir, bueno, pues tápate los oídos, por ejemplo, o cierra los ojos, o ayúdate para tu serenidad con oraciones jaculatorias, con actos de amor, di muchos actos de amor, aunque pienses que solo son de boca, te van recogiendo, o canta, porque las canciones unifican tu vida afectiva, hacen que como que se toque una fibra sensible, o las imágenes. El otro día vi una imagen de el Cristo ante el cual Santa Gema Galgani, un día que estaba poniendo la mesa y estaba el Cristo ahí en la pared, pues estaba dando vueltas y vueltas poniendo la mesa y de repente le dijo, Señor, tengo sed de tu sangre. Y Jesús bajó un brazo y la acercó a él y puso su boca en la llaga del costado. Y ella bebió de la sangre de Cristo. Y ese Cristo, ahí está, búsquenlo en imágenes de Google, el Cristo de Santa Gema Galgani. Es un Cristo muy bonito. Lo pueden poner de fondo de pantalla de su teléfono para que les ayude a recordar que, pues, que está ahí sangrando y que está diciendo, pues aquí está mi sangre. O sea, no quiero que te quedes fuera, que te distraigas, que tengas otro amor, que tengas otra respiración de tu alma. Tu alma respira con el Cristo vivo. No seáis precipitados en vuestra vida de piedad, decía el Beato Álvaro. No tengáis prisa en el trato con Dios. Sed educados. Amad y cuidad las prácticas de piedad. Tú puedes decir, si realmente rezaras el Ángelus como lo rezaste hoy sin pensar que le estabas hablando a la Virgen, pues entre otras cosas eres un maleducado, porque la trataste así como que de cualquier manera, ¿no? No tuviste delicadeza en que le estabas hablando a ella. Y ella es nuestra maestra de oración, es la mujer del silencio y de la escucha, que vive meditando las cosas en su corazón, que vive para adentro, que vive recogida. O sea, digamos, esta persona pues sí tiene muchas distracciones, pero es una persona que no es una dispersa, no es una alocada, no es una parlanchina, no es una pues que está siempre viendo qué oye o qué ve o qué chisme se entera o qué película sigue o qué programa van a ver, ¿no? Es una persona que goza y disfruta de su mundo interior, porque sabe esconderse, porque sabe recogerse, porque sabe que está hecho para ser orante, porque sabe que está imitando a Jesús, que es el gran orante, aquel que continuamente nos da ejemplo, no de que tomaba la iniciativa para ir a hablar con su padre, sino de que su padre, a través de su espíritu, lo llamaba y decía, ven a orar, como sucede con nosotros y como podemos pues seguir siempre en una realidad creciente en esta vida de oración y en este requisito de la oración, que es el recogimiento interior. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.